Gracias, hermanos, todos por estar acá. Qué bueno que nos acompañan fielmente toda la semana, ¿verdad? Todo este grupo, este precioso grupo de hermanos, de guerreros, como digo yo, del ejército de Yahweh, ¿verdad? Vamos a comenzar hoy la lectura del capítulo 7 de Levíticos. Hermanos, tenemos en nuestras manos, los que tienen su Biblia, una Biblia en la mano, o los que tienen una Biblia ahí en, digamos, en la pantalla, ¿no? De su computadora. Tenemos en nuestro haber, o en nuestras manos más bien, uno de los libros más antiguos de la historia del mundo, hermanos. Es un privilegio especial poder contar con esta Biblia, la Biblia, ¿no? Aunque sea en traducciones, que es el libro, por lo menos del Medio Oriente, el libro más antiguo que se ha escrito. Y hoy podemos contar con traducciones, ¿verdad? De distintas que nos ayudan a entender ese libro, porque está escrito en hebreo y un hebreo antiguo también bastante difícil de comprender. Así que damos gracias a Yahweh también por las traducciones, por todas las traducciones de la Biblia que se han hecho. Vamos a considerar hoy el capítulo 7 en la versión BIN y también cotejando el comentario, ¿no? De nuestro amigo Rabino Mordejai. Capítulo 7, todos a la carga, a la batalla, y dice así el verso 1. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es santísima. La traducción de Mordejai dice, y esta es la ley que rige para el Asham sacro, entre los sacrificios sacro es. Asham es el nombre hebreo que se le da a un sacrificio por la culpa. Por eso, pues, en la BIN se traduce completamente al español, esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es santísima. Dice verso 2, la ofrenda por la culpa se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada, o sea, el holocausto, ¿no? Y la sangre se rociará en todos los lados del altar. Ya habíamos comentado antes lo que significaba ese acto, ¿no? De rociar la sangre de un sacrificio en todos los cuatro lados del altar, norte, sur, este y oeste, como significando que la expiación que se representaba por ese sacrificio, digamos, abarcaba o cubría todos los cuatro puntos cardinales de la tierra, en otras palabras, todos los hijos de Yahweh en todo el mundo. Es como un sacrificio, claro, simbólicamente, ¿verdad? Para la expiación del mundo. Por eso cuando viene Yahoshua a escena como Mesías y el profeta Johanán, el inmersor, lo presenta, lo llama el Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo. Interesantemente, no dijo él que quita los pecados de Israel, que hubiera sido lo que se esperaría, ¿no? Que dijera, no. Él dijo que quita los pecados del mundo. Claro, eso quiere decir si el mundo se arrepiente, ¿verdad? O sea, quita los pecados de toda persona del mundo si todas las personas del mundo se arrepienten de sus pecados. Por eso es que estos sacrificios se ofrecían por los justos de las naciones. Ese es un concepto que pocas veces se oye hablar por ahí. Los sacrificios, al igual que el sacrificio del Mashiach, Yahushua, se ofrecían por todos los justos del mundo. Quiere decir, todas las personas mansas y humildes que obedecían, ¿verdad? De alguna manera al Creador. Claro, no todos lo obedecían al mismo nivel. No todos lo obedecían en la misma extensión, ¿verdad? No todos lo obedecían tanto como los israelitas, porque los israelitas tenían la Torá y otras naciones no la tenían. Pero, todas las naciones, o vamos a decir, toda la gente de las naciones tiene algo que se llama la ley en el corazón. O sea, algo que menciona Pablo, ¿verdad? En sus escritos, que tienen, que aún no teniendo la ley, o sea, la Torá, son ley para sí mismos, porque dan evidencia de que tienen la ley de Yahweh, una ley, algún tipo de ley de Yahweh en sus corazones, en su interior, en su conciencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos son pensamientos preciosos que tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo, que la sangre se vertía o se rociaba contra todos los lados del altar, y el altar tenía solamente cuatro lados, era un cuadrado, norte, sur, este y oeste, toda la humanidad. Qué lindo, me emociona ese pensamiento, hermanos. Y dice el verso 3, toda su grasa se ofrecerá, la grasa del animal ese, ¿verdad? Que se sacrificaba por la ofrenda Hashem, o sea, por la ofrenda de culpa. Toda su grasa se ofrecerá, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos en los lomos y la protuberancia del hígado que se quitará con los riñones. El sacerdote los convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida para Yahweh. Es una ofrenda por la culpa. Solamente los varones en la línea sacerdotal pueden comer de ella. Se comerá en el precinto sagrado. Es santísima. Es decir, que esas ofrendas que se presentaban por la culpa eran parte del patrimonio de los sacerdotes. Era parte del patrimonio que se le debía, que le debía el pueblo a los sacerdotes por ser estos, digamos, los maestros del pueblo, ¿verdad? Los dirigentes del pueblo y los representantes del pueblo y los intercesores del pueblo ante Yahweh, sí, y solamente ellos podían comer de esos alimentos, ellos y sus familias, ¿verdad? Más abajo va a aclarar ese detalle, que no solamente el sacerdote per se, sino también su familia. Eran los, sí, los Kedoshim, ¿verdad? Ok, solamente, sí, dice el verso 6, solamente los varones en la línea sacerdotal pueden comer de ella. Se comerá en el precinto sagrado, es santísima, pero hay otras ofrendas más abajo que pertenecían a toda la familia del sacerdote. Verso 7, la ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. La misma regla aplica a las dos. Le pertenecerá al sacerdote que hace expiación con ella. O sea que había muchos sacerdotes, ¿verdad? Y en cada división, en cada semana, había cierto número de sacerdotes oficiando, ¿verdad? Entonces, cada cual que oficiaba era el que comía de ese animal, de esa carne. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? A ver, que aún los que ministran, ¿verdad?, la palabra, tienen que trabajar si quieren comer. ¿Ok? No es de gratis. Ustedes saben cómo ahora hay una lucha en Israel. ¿Ah? Hay una lucha en Israel, porque el gobierno de Israel quiere que los ortodoxos se inscriban en el, no sé si ustedes han leído esas noticias últimamente, ¿verdad? En el ejército, ¿verdad? Y los ortodoxos, los ultraortodoxos más bien, se niegan a inscribirse en el ejército. Incluso los ultraortodoxos, aunque no todos, se niegan a trabajar y el gobierno los mantiene y se dedican y dedican su vida a estudiar la Torah en en sus escuelas. Entonces ahora ya por fin la Knesset, el Parlamento del Gobierno, aprobó la ley que ahora los ultraortodoxos tienen que participar, ¿no?, en el ejército. ¿Okay? Ellos suelen decir, no, nosotros defendemos la patria orándole a Elohim por el pueblo. Pero eso no es suficiente, dice el gobierno. Tienen que participar en el ejército también. Y ya se aprobó la ley y el principio es el mismo. Viven del gobierno, pues tienen que trabajar, por lo menos tienen que servir al ejército. ¿Okay? Y así es el ministerio también, ¿verdad? Verso 8. Así también el sacerdote que presenta la ofrenda quemada de un hombre retendrá la piel de la ofrenda quemada que presente. Además, qué lindo, hermano, y qué interesante. Hasta la piel. ¿Y para qué querría un sacerdote la piel de un animal? A ver, si alguien puede sugerir algo. ¿Para qué querría un sacerdote la piel de un animal? Claro, se hacían ropas con esas pieles, se vendían también, se hacían abrigos, se hacían zapatos, por supuesto, se hacían distintas cosas, ¿verdad? Sandalias, se hacían toldas, toldas juntando pieles con pieles. Ustedes saben que como el santuario mismo, ¿verdad? El original estaba hecho, por lo menos el techo, estaba hecho de montones de pieles cosidas unas a otras. Así que la piel en aquellos tiempos era un artículo muy valioso, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso, pues, la piel de cada animal que se sacrificaba le tocaba a los sacerdotes. Y ellos, pues, harían con eso lo que les conviniera, ¿no? Sea venderla o utilizarla ellos mismos. Así que todo eso tenía su sentido, hermanos. Todo este sistema de sacrificios Aparte del significado espiritual de la reconciliación, de la expiación y todas esas cosas, tenía también el significado de que el pueblo tiene que mantener a los sacerdotes. Esa fue la designación y la orden divina de Yahweh. Los sacerdotes no trabajaban, digo, trabajarían algunos en otras cosas cuando no estaban de oficio, ¿verdad? Pero mientras estaban de oficio en el santuario, pues no podían trabajar en otras cosas. Así que se dedicaban exclusivamente al servicio del santuario. Y por lo tanto el pueblo era merecedores de que el pueblo los mantuviera, ¿verdad? Ok, verso 9. Además, toda ofrenda de comida que se cueza en un horno y toda la que se prepare en una olla o en una sartén le pertenecerá al sacerdote que la presente. Otra vez recalca ese dato, ¿verdad? Porque no era que iban a, ¿sabes? Si no hubiera sido así, como se especifica aquí, pues podría haber un tipo de, no sé cómo decirlo, ¿no? De que unos sacerdotes se quisieran aprovechar, ¿verdad? Y acaparar, digamos, por ejemplo, todas las pieles que se desollaran allí, o todas las presas mejores de los animales. Eso no podía pasar, porque la Torá especifica que el sacerdote que sacrifique un animal para otra persona, ¿no? Para un pecador que venga arrepentido, pues ese animal o parte de ese animal le toca a ese sacerdote que lo inmoló, incluyendo la piel. Así que era un sistema justo, hermanos, de mantenimiento también de los sacerdotes. Déjame ver si tenemos una notita por aquí. Hay muy pocas notas en este capítulo. Ok, dice aquí Rabenu Bejaye nos recuerda al respecto que todos los Kohanim de la tribu de Leví conformaban 24 guardias o turnos de servicio, Mishmerot Kehuná, y que se relevaban en cada Shabbat. Sí, eso lo habíamos dicho antes también, ¿verdad? 24 órdenes de sacerdotes. Entonces, vamos ahora al verso, vamos al verso 10. Pero toda otra ofrenda de comida mezclada con aceite o seca irá a los hijos de Aarón, todos, todas por igual. Esta es la ley del sacrificio de bienestar que uno puede ofrecer a Yahweh. También esa palabra sacrificio de bienestar se puede traducir también como sacrificio de paz, ¿verdad? Que es lo que en hebreo se llama shelamim. Entonces, los shelamim eran sacrificios voluntarios, ¿sabes? No eran sacrificios de expiación. Sí, shelamim se llaman sacrificios de paz o sacrificios de bienestar, ya que la palabra shalom, que es donde viene el shelamim, ¿no? Ese nombre shelamim, puede significar paz y puede significar bienestar, incluso puede significar salud y puede significar unas cuantas cosas, ¿verdad? Pues esa es la ley con relación a los sacrificios shelamim, como lo llama en hebreo. Incluso puede significar plenitud, sí, cómo no, completez, algo que está completo. Entonces, verso 12 ahora. Si lo ofrece por agradecimiento, o sea, la persona, ¿verdad?, que viene y lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá junto con el sacrificio de agradecimiento tortas inleudas o tortas ácimas mezcladas con aceite, bien empapadas, pastelillos ácimos untados con aceite y tortas de harina selecta mezcladas con aceite bien empapadas. Esta ofrenda, verso 13, esta ofrenda con tortas de pan leudado agregadas la presentará junta con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar o por la paz o por la salud, ¿verdad? O por todas estas significados que hemos dicho que tiene esa palabra. Entonces hay un momentito, estoy buscando un comentario aquí que me pareció bien, aunque es más sobre el verso 12. Dice Rashi cita algunos ejemplos de agradecimiento por los cuales se solía ofrecer el sacrificio Shelamim. Oigan esto, hermanos, esto es importante. ¿Por qué motivo se ofrecía el sacrificio Shelamim? Aquí nos da un ejemplo. Dice, a saber, viajeros por vía marítima, cuando regresaban sanos y salvos, la persona que ha cruzado un desierto, la persona liberada de la prisión y el enfermo restablecido. Quiere decir que todo ese tipo de personas o ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que pasaban las personas, pues eran por las que se ofrecían sacrificios Shelamim. O sea, ofrendas de paz, ofrendas de bienestar. Por eso la traducción bienestar es tan acertada, porque no solamente paz en el sentido de que de que no hay guerra, ¿verdad? Y como no hay guerra, pues hay paz. No, la palabra shalom va mucho más allá de eso. Y es un sentido de bienestar, de estar bien en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, de hacer un buen viaje, ¿verdad? Cuando regresan sanos y salvos de un viaje, cuando ha cruzado un desierto y salió librado, o sea, que no se murió. Porque en aquellos tiempos era terrible, ¿verdad? A pie ya, o en un animalito cruzar un desierto era un riesgo terrible. Las personas que libraban de la prisión, tenía paz, tenía bienestar y el enfermo restablecido. Más que paz, lo que logra es bienestar, ¿no? Estar bien. Así que era una bendición de agradecimiento a Yahweh por haberles prodigado su protección. Abarbanel, que es otro comentador importante, ¿verdad?, de España, nos recuerda, dice aquí, nos recuerda el aspecto de celebración que rodeaba los sacrificios Shelamim, y de allí que estos últimos estuvieran acompañados por las ofrendas descritas en los versos 12 y 14. Otro parrafito interesante, dice aquí: por último, las oraciones del pueblo de Israel mantienen este mismo esquema, pues el ritual de oraciones de la sinagoga contiene loores, alabanzas en profusión que equivaldrían al sacrificio Selamim, amén de rogativas y plegarias nacidas de la angustia del ser humano, tanto como lo eran los sacrificios Hatat y Asham. Es decir, hermanos, cuando nosotros elevamos nuestras voces en alabanza al Padre, estamos ofreciendo sacrificios Selamim. ¿Se acuerda como el profeta dijo que le dijo a Yahweh: te ofrecemos los becerros de nuestros labios? Y así, cuando utilizamos nuestra boca, ¿verdad?, para alabar al Padre, ya sea en canción, en testimonio, hablando, enseñando, de muchas maneras, ¿ah? Eso es como presentar un sacrificio hacia el Amén. Es lo mismo, ¿eh? Solo que ahora no ofrecemos animales, ¿eh?, sino que ofrecemos las alabanzas de nuestros labios. Esa es la enseñanza de estos párrafos de los rabinos. Entonces pasamos al verso 15, creo, sí. Y la carne de su sacrificio de bienestar se comerá el día en que se ofrece. No se dejará nada de ella hasta la mañana. Ah, quería añadir algo más antes de pasar del verso 15. Que noten que aquí en esta nota que acabo de leer se menciona algo que yo he mencionado también otras veces, que la gente a veces piensa que esos sacrificios, pues era que uno iba, llevaba el animal, lo ofrecía allí, lo sacrificaban, botaban la sangre y echaban el animal al fuego y ya, y se iba uno para la casa. No, hermanos, eso eran sí los holocaustos, pero había muchos otros sacrificios, entre ellos el Shelamim, que no, que era para festejar. Los oferentes se reunían con su familia, ¿verdad? Y sacrificaban el animal. Y después lo preparaban, después de sacar la sangre y los órganos internos y demás, lo preparaban y lo asaban y se lo comían y hacían fiestas. Esas eran fiestas cada vez que se hacían esos sacrificios voluntarios en el templo, ¿verdad? O en las casas, porque el animal se sacrificaba en el templo o en el santuario, pero luego se llevaba a las casas, a la casa de cada cual, ¿verdad? Y allá pues era que celebraban la fiesta. En algunos casos se celebraba incluso en el mismo santuario, ¿verdad? Pero eran mayormente los sacerdotes los que comían en el santuario. Fuera de los sacerdotes, no, otros no podían comer en el santuario. Pero supongo que en el atrio sí. No estoy seguro de eso, pero me parece que sí. Bueno, estamos en el verso 15 y el verso 16 dice: sin embargo, si el sacrificio que ofrece es una ofrenda votiva o voluntaria, se comerá el día que se ofrece el sacrificio y lo que sobre se comerá por la mañana. ¿Qué es una ofrenda votiva? De voto, claro que sí. Sí, era una ofrenda de alguien que hacía un voto. ¿Por qué se hacían votos en la antigüedad? Por lo mismo que se hacen hoy día. Hay personas que si tenían un hijo enfermo, por ejemplo, hacía un voto de ofrecer. Un voto es como una promesa, hermanos. De ofrecer un sacrificio ¿verdad?, de alabanza, si el hijo se curaba, un ejemplo, o si se libraba de tal o cual peligro, etcétera. Esa era una ofrenda votiva que depende de un voto. Entonces dice aquí que este tipo de ofrenda sí que se podía comer al otro día también. Quiere decir, imagínense, que se reunía la familia, hacían una cena ese día con ese animalito que sacrificaron, pero sobró mucha carne y no la iban a botar, porque era, si era parte del sacrificio de bienestar, como dice ahí claramente, entonces se puede comer en se podía comer al día siguiente. Digo, estábamos en el verso 15, es que se me pasó la página, discúlpenme. Verso 15, ok. Y la carne del sacrificio ambiental se comerá el día que se ofrece, no se dejará nada de ella hasta la mañana. Ese es el sacrificio de bienestar. Pero habíamos pasado al 16, que es el sacrificio votivo, la ofrenda votiva más bien. Si era una ofrenda votiva, entonces sí se podía comer tanto el día en que se ofrece como al día siguiente también, lo que sobrara. Ok. Verso 17. Lo que sobre entonces de la carne del sacrificio se consumirá al fuego en el tercer día, que ya el tercer día no se podía comer. Si alguna parte de la carne de su sacrificio de bienestar se come en el tercer día, no será aceptable, no le constará al que lo ofrece. Es algo ofensivo y la persona que coma de ello llevará su culpa. Así que hasta el segundo día nada más se podía participar de esos sacrificios. Verso 19. La carne que toque algo impuro no deberá comerse. Se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer esa carne. Sí, aquí hay dos cosas. Una persona que esté impura, por ejemplo, por haber tocado muerto o por cualquier otra de las razones por las que quedaba impura una persona, no podía comer de esos sacrificios, ¿sabe? Eso es lo que está diciendo ahí en la última parte del verso. No solamente eso, sino que si esa carne del sacrificio toca a otra carne impura o alguna impureza por las que cualquiera persona se puede contaminar, entonces no se puede comer esa carne, había que consumirla al fuego. Hermanos, ¿qué situación de hoy día podríamos tener en la que se pudiera aplicar este principio? A ver, les voy a poner un ejemplo. Digamos, hace mucho tiempo que yo no como lo que llaman pinchos, ¿verdad? Pinchos de pollo. Yo comía, solía comer de vez en cuando pinchos de pollo, o sea, una carne de pollo que la asan atravesada por un palillo con un par de tostones y eso pues, hace mucho tiempo que yo a veces comía eso, pero cuando acostumbraba yo a comer eso de vez en cuando, siempre preguntaba de qué son los pinchos. Entonces si el hombre me decía, porque eso se vende por las carreteras y en todas partes, si el hombre me decía, bueno, ahí tengo de pollo y de cerdo. Entonces yo ahí no le compraba, seguía andando sin decir nada, seguía andando y comía otra cosa. Y si encontraba otro sitio donde yo preguntaba de qué son los pinchos, de qué carne son los pinchos, entonces me decía, bueno, solamente de pollo tengo. Entonces ahí yo lo compraba. ¿Por qué? Claro que sí, ellos mezclan unas cosas, unas carnes con otras, y ya eso las contamina, ya no son kasher. La carne de pollo es kasher, pero si se mezcla o se toca o se junta con la carne de cerdo, ya no es kasher, queda contaminada. En ese caso, pues uno simplemente no la compra, ¿verdad? No es que la va a botar, pero porque es mejor, por eso es mejor preguntar de qué tipo de productos vende la persona, ¿verdad? Para saber si se pudo haber mezclado con carne de cerdo, pues entonces uno simplemente no compra ahí, ¿ok? Son detallitos que a veces pues la gente pasa por alto y es bueno tenerlos en cuenta, hermanos. Ya no tanto por la cuestión de la impureza ceremonial, sino ahora más bien por la cuestión de la salud, ¿verdad? Porque sabemos que la carne de cerdo, aparte de ser inmunda, es muy peligrosa en términos de salud, ¿no? Puede ser contaminante físicamente, ¿no? Bueno, ya ustedes saben de eso, ese no es el tema de hoy, pero incluso la carne de cerdo es peligrosa para la salud. Así que por eso es que mayormente, ¿verdad? Actuamos hoy así. No tanto por la contaminación, digamos, simbólica o ceremonial. Exactamente. También en esos mismos lugares donde venden carne, puede ser que vendan pollo, en esos lugares donde venden comidas, usted ve esos pollos asados allí, qué lindo se ven, y uno dice, párteme un pollo de eso. Y entonces él le va a partir el pollo con el mismo machete que parte las carnes de puerco. Y así contamina el pollo, ¿eh? O el machete o un cuchillo. Sí, por eso uno debe tener ese cuidado de donde venden carnes así mezcladas, o sea, de pollo y de cerdo. Entonces uno no debe comer ahí porque A menos que usted diga, yo quiero comprarle ese pollo, pero me lo da entero, no lo pique, no lo parta. Eso es lo que yo hice un par de ocasiones en aquellos tiempos, cuando comíamos así en sitio fuera. Hace mucho tiempo de eso, yo ahora no como en ningún sitio fuera. Pero bueno, tenemos ese cuidadito, ¿verdad? De si es que íbamos a comprar pollo, pues lo pedíamos entero, que no lo picaran. Porque al picarlo con un machete, como se acostumbra acá, pues usan el mismo machete que usan para picar la carne de cerdo asado. Claro, sí. Entonces vamos a seguir con el verso 21. Bueno, creo que no leímos el 20. Pero la persona que en estado de inmundicia coma carne del sacrificio de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Eso es lo que se llama en hebreo karet. Karet. Si una persona inmunda, impura, por alcohol, por lo que sea, ¿verdad? Quedó impura y va al templo, al santuario, y come la carne de los sacrificios de bienestar, esa persona recibe el castigo de karet. ¿Aplicará eso a nosotros hoy día, hermanos? No. No se preocupen por eso. Eso no aplica a nosotros hoy día porque no hay templo ahora y no se presentan sacrificios de bienestar, sacrificios de animales a Yahweh. Así que no hay ese peligro. Es imposible ahora que alguien coma carne de sacrificio de bienestar porque eso no existe ya. Así que tenemos que darle gracias a Yahushua, a nuestro Mesías, ¿verdad? Que nos libró de todo ese asunto de estar ofreciendo sacrificios de animales, porque Él se ofreció por nosotros como un sacrificio espiritual y eterno para siempre, de una sola vez y para siempre, nos santificó, nos justificó y nos consagró con por medio de su sacrificio, el sacrificio de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues, por eso estas cosas es bueno estudiarlas, pero no necesariamente aplican todas a nosotros, ¿verdad? Algunos principios sí aplican a nosotros, que es lo que yo trato de hacer cuando estudio estas cosas, además. Tratar de extraer los principios espirituales, que pueden aplicar a nuestras vidas, pero no necesariamente la letra o la, ¿verdad? Las ceremonias per se, sino los principios espirituales que se derivan de esas ceremonias. ¿Ok? Ah, decíamos el karet. Hoy se discute entre los rabinos qué cosa era karet. Algunos dicen, bueno, el karet era la muerte, esas personas las mataban. Otros dicen, no, no, no siempre. En algunos casos sí fue así. Pero el karet en muchos casos era simplemente como una especie de excomunión, como que desfraternizaban, por decirlo en el lenguaje cristiano, ¿verdad? Desfraternizaban a la persona, la excomulgaban o la botaban del pueblo de Israel. Era una expulsión, sí. De hecho, karet significa cortamiento, extradición, en cierto modo sí, extradición, lo extraditaban, sí. 21. Cuando una persona toque algo impuro, sea inmundicia humana o un animal impuro o alguna criatura impura y coma carne de los sacrificios de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Ahí está la traducción de karet, cortada de su parentela. Pero el ser cortada de su parentela podía significar la muerte, pero también podía significar la desheredad. Lo desheredaban, ¿sabes? Lo desheredaban, simplemente. Ya tú no perteneces a esta familia. Ahora, fíjense que dice cuando una persona toque algo impuro, sea de inmundicia humana. Ya discutimos la otra vez algo de esto, ¿verdad? Inmundicia humana, que pueden ser heces, o pueden ser semen, o puede ser por ejemplo, un leproso. ¿Verdad? Que es pus, sí, algo que sea enfermizo, emisiones, sí, emisiones de semen, impurifica, ¿qué más? Bueno, ya sé, básicamente eso, ¿verdad? La nidad, en el caso de la mujer, sí, la menstruación de la mujer, que es la nidad, el periodo en que ella está impura por la emisión de sangre, que es la menstruación. Pues todo eso hace impura a la persona. Y luego dice, o un animal impuro, fíjense que dice que toque algo impuro, o un animal impuro, ¿en qué quedamos? ¿Se puede tocar un animal impuro o inmundo? ¿Sí o no? A ver, los estudiantes, por si sí, también en secreciones por enfermedades venéreas. Sí, todo eso. Muy bien, ¿se puede tocar un animal inmundo si está vivo? No hay ningún problema con eso. Solamente no se puede tocar un animal inmundo si está muerto. Por lo tanto, tampoco se puede matar un animal inmundo para comérselo. Sí, puede haber objetos que quedan impuros si una persona impura lo tocó, ¿verdad? Pero hoy día, como ya hemos mencionado otras veces, pues hay ciertas cosas que no tienen tanta importancia como antes. Me refiero a, por ejemplo, la impureza por esto que ya hemos mencionado, como emisiones y tocar un animal que muerto, ¿verdad? Que es inmundo y todo ese tipo de cosas, pues es una cosa. Y otra cosa diferente es tocar una cama en la que se acostó una mujer cuando estaba en su menstruación, pues ya eso no tiene tanta importancia, ¿verdad? Me refiero en estos tiempos modernos en que no hay templo. Dice Elbert que cómo le van a hacer para enterrar al pobre animal inmundo muerto. Bueno, tiene que tocarlo y tiene que enterrarlo, ¿ve? La Torá no prohíbe tocar un animal inmundo, muerto. Lo que prohíbe es comer de los sacrificios si usted está inmundo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Ok? Si a usted se le muere un perro, el perro es inmundo, ¿verdad? Si se muere su perro, usted lo agarra y lo va y hace un hoyo y lo entierra. Usted queda impuro hasta la tarde. Eso es lo que dice la Torá. Pero hoy día podemos decir, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Porque como ahora no hay templo, la única limitación en aquellos tiempos era que usted no podía ir al templo. Usted no podía presentar un sacrificio, usted no podía comer de un sacrificio que se presentara en el templo, aunque sea de otra persona, ¿verdad? Como de un familiar suyo. Preguntan si eso aplica aunque use guantes. Yo, mi opinión es que no se contamina si usa guantes. La opinión de otras personas es que sí se contamina aunque use guantes, porque el guante se contamina y como usted tiene el guante en sus manos, usted se contamina también. Y me preguntan si es por cuestión de trabajo. Pues lo mismo. Lo mismo, hermano. Sí, si es por cuestión de trabajo, usted tiene que tocar el animal. Claro. Recuerden que la única prohibición en realidad que aplica a nosotros es comer de un animal inmundo. Eso es diferente. Pero tocar un animal inmundo que murió, usted puede hacerlo, por supuesto que sí. ¿Verdad? Lo único que en aquellos tiempos usted no podía ir al templo después de eso, ni podía comer de, vamos a suponer que el jefe de su casa fue, presentó un sacrificio hacia la Shelamim. Y viene y trae el animal. Eso es un sacrificio sagrado. Usted no puede comer de ese animal si usted está inmundo. ¿Se da cuenta, hermano? Esa era la limitación en aquellos tiempos. Hoy día eso no aplica a nosotros. Vamos al verso 22. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo: Háblale así a los israelitas. Ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. Miren qué específico. 24. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestias pueden usarse para cualquier cosa, pero no deben comérsela. Sí, la grasa, el sebo del animal, ¿verdad? Porque un animal que muera por sí solo también, aunque sea limpio, no se debe comer. Ustedes saben eso, ¿verdad? Anyway, cuando estudiemos el capítulo 11, vamos a entrar en muchos más detalles relativos al kashrut, ¿verdad? A los animales inmundos y limpios, etcétera. Pero por lo pronto, si usted encuentra un animal limpio, como un venado, por ejemplo, destrozado por una bestia, entonces usted no puede comerse ese animal. Eso está prohibido en la Torá. Y tampoco puede, entonces, según el verso 23, no puede comer la grasa de buey y obviamente de vaca, ni de oveja, ni de cabra o cabro, ¿eh? Porque esos son animales que estaban destinados a los sacrificios. Y toda esa grasa le pertenece a Yahweh, le pertenecía, eso era en aquellos tiempos, ¿verdad? De los sacrificios. Exacto, el animal limpio que usted se encuentra muerto, aunque haya muerto ahí en ese mismo instante en que usted lo vio morir, vamos a suponer que cayó de un sitio bien alto y se mató el animal, y usted inmediatamente lo levanta, no se lo puede comer, no lo puede preparar para comérselo, porque murió con su sangre dentro. Aunque sea limpio el animal, muere con su sangre dentro, usted no tuvo tiempo de desangrarlo, entonces no es kasher. Tampoco es inmundo, solamente que no es kasher. Que Yahweh prohibió comer ese tipo de animales. Verso 24. La grasa de animales que mueran, ahí está, o que sean destrozados por bestias, pueden usarse para cualquier cosa, ¿eh? Pero no deben comérsela. En aquellos tiempos se utilizaba la grasa de animales para muchas cosas. para brillar los cueros, los zapatos de cuero y otras cosas de cuero para combustible, sí, para hacer jabón, para brillar los escudos. Te sabes que a los escudos de los guerreros también los untaban en grasa. Y así muchas otras cosas, otros usos, ¿verdad? Que podía tener la grasa sólida de un animal, pero no se podía usar para comer. El 25. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, la persona que la coma será cortada de su parentela. Ahí está otra vez el castigo de Karet. Así que en aquellos tiempos, ¿verdad?, era muy estricto el asunto, hermanos, con relación a estas cosas. Verso 26. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Fíjense lo que está diciendo aquí. Quiere decir que esto aplica a usted si vive en Israel y también si no vive en Israel. ¿Ok? Donde quiera que vivan. Esto aplica, usted no debe consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ningún sitio donde usted viva. Verso 27. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Eso es triste, hermano. No necesariamente porque uno muera, ¿verdad? Porque como ya algunos rabinos interpretan, eso no siempre se refiere a la muerte. Pero se deja de contarlo usted como israelita. ¿Ok? Y me preguntan si hay gente que come sangre de animal. Oh, sí, todos los que comen morcilla de puerco comen sangre de animal. ¿Se da cuenta? Eso es bien, ¿cómo diríamos? Tradicional, común. Sí. La morcilla, no sé si se llama así en todos los países, ¿verdad? Es la tripa del puerco, que la limpian bien, algunas veces no tan bien, y la llenan de sangre, la amarran y la. No sé si la fríen o la cocinan o lo que sea. Esa es la famosa morcilla, ¿verdad? Es un asco, pero para mucha gente es un plato exquisito. En México le llaman moronga. Ok. Moronga. Bueno, pues eso es inmundo doble. Porque, primero, porque Yahweh prohíbe comer sangre. Y segundo, porque es sangre de animal inmundo. Así que es terrible esa comida, ¿verdad? Y tanto que le gusta a la gente del mundo. Dice que puede ser cortado de su parentela, o sea, puede ser entonces descontado de la lista de los israelitas. Verso 28. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo: Háblale así a los israelitas: La ofrenda a Yahweh de un sacrificio de bienestar debe presentarla el mismo que ofrezca el sacrificio de bienestar a Yahweh. Interesante. Su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahweh. Presentará la grasa con el pecho para elevarlo como ofrenda elevada delante de Yahweh. Así que el sacrificio de bienestar los inmolaba, el cordero o lo que fuera, no lo inmolaba el mismo oferente, el mismo que iba a ofrecer el sacrificio, y lo presentaba y lo elevaba, así lo elevaba como ofrenda elevada delante de Yahweh. Pero el verso 31, pero el sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar y el pecho irá para los hijos de Aarón. ¿Ve? De ese sacrificio comía el oferente y también su familia, menos el pecho. Pecho de ese animal se le daba a los hijos de Aarón. Y la grasa, pues se convierte en humo, o sea, se ofrecía, se quemaba, quiero decir. En olá, ofrenda elevada, sí. Entonces el verso 32. Y el muslo derecho de sus sacrificios de bienestar lo presentarán al sacerdote como donación. Ahí está, fíjense cómo se dividía el animal. El pecho para los hijos de Aarón, los levitas. El muslo derecho para el sacerdote, ¿verdad?, que participaba de esa ceremonia. Y el resto, pues, para la familia. Y el verso 33. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa de las ofrendas de bienestar obtendrá el muslo derecho como su porción. Ahí está. O sea que había para todos en la mesa de Yahweh. Verso 34. Porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de donación de los israelitas de sus sacrificios de bienestar y se las he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como su asignación de parte de los israelitas para siempre. Para siempre. Quiere decir que si ahora se levantara el templo otra vez, suponiendo, ¿no?, que si se erigiera el templo otra vez, como esperan muchos que va a suceder, Es lo mismo. Todos esos sacrificios que se presenten en ciertas partes, ¿verdad? Como estamos estudiando ahora, le pertenecen a los hijos de Aarón. Esos son los levitas. Y hoy día sí se sabe quiénes son levitas en Israel. Incluso hay una institución que se llama Instituto del Templo, que ya tiene preparado un cuerpo de sacerdotes y levitas adiestrados para presentar los sacrificios y para hacer todo el servicio del templo, ¿verdad? Tal como se hacía antes. Claro, eso es discutible, ¿verdad? Si se va a levantar el templo o no. Hay quienes aseguran que sí, que va a haber un tercer templo. Otros dicen que no, que eso no puede ser, no se va a levantar ningún tercer templo. Y yo digo que yo no sé. Bueno, vamos al verso 36. Esto mandó Yahweh que se les diera cuando fueran ungidos, como una asignación de parte de los israelitas para siempre a través de las edades. 37. Tal es la ley de la ofrenda quemada, que es el holocausto, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar que le encargó Yahweh a Moshe en el monte Sinai cuando mandó a los israelitas presentaran sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinai. Quiero leer esos versos últimos de la versión de Rabino Mordejai para tener las palabras en hebreo. Verso 37. Dice, esta es la ley que rige para el holocausto, para la oblación. Ah, él lo traduce también. Para el hatat, ahí sí tenemos la traducción hebrea, que es sacrificio expiatorio por el error, el hatat. Y para el asham, que es el sacrificio expiatorio por la culpa. Y para los sacrificios en honor de la investidura, literalmente de la unción. Y para el sacrificio shelamim, que son los sacrificios de bienestar. Y 38. Lo que había prescrito o mandado Yahweh a Moshe en el monte Sinai, en el día que él había prescrito a los hijos de Israel ofrecer sus sacrificios ante Yahweh en el desierto de Sinai. Interesante que todo, es como un colofón, ¿no? Una conclusión del capítulo 7. Pues con esto, hermanos, terminamos el capítulo 7, que ha sido, yo diría que bastante rápida, ¿verdad? La lectura y el tiempo también corre rápido. Como les digo a menudo, pues en estos capítulos que tratan sobre los sacrificios, pues no hay como, casi no hay mucho que comentar, ¿verdad? Excepto de sacar lecciones espirituales, ¿verdad? De esos ritos y ceremonias, que siempre se puede sacar alguna lección espiritual. Ahora, ya del capítulo 8 y 9 en adelante, ya se empieza a hablar de otros temas que quizás suenen más interesantes, ¿verdad? Para muchos, e incluso más significativos, cuando empiece a hablar del santuario, de los muebles del santuario y otros temas semejantes. Si hubiera alguna pregunta o comentario, el comentario del 37, me están diciendo que lea el comentario del 37. Un momentito, vamos a buscarlo. Sí, hoy yo pasé por alto muchos comentarios de estos que a veces los paso por alto por inadvertencia, ¿verdad? Y a veces porque no me parecen muy necesarios. Me dice que lea el 27, 37. Ok, vamos a compartirles el comentario de Rabino Mordejai. Sobre el verso 37, cuando dice que esta es la ley que rige para el holocausto, para la oblación, etc. Dice, parafraseando este verso, los sabios del Talmud comentan alegóricamente y dicen que toda aquella persona que estudia exhaustivamente la ley que rige para cada sacrificio, cuando el santuario de Jerusalén no existe, no existe más, es como si hubiera ofrecido el mismo sacrificio. Sí. Ese es el principio judío, que si estudiamos esto, eso equivale a ofrecer los sacrificios. Claro, eso es una alegoría, ¿sabes? Eso no es verdad literalmente, pero sí, alegóricamente sí. Los sabios, sigue diciendo, los sabios del Talmud nos han enseñado en general que después de la destrucción del Templo de Jerusalén, el estudio de la Torá se ha convertido en el pilar fundamental de la vida espiritual del pueblo de Israel, ¿cierto? Y en eso compartimos nosotros también, ¿eh? Por eso nos reunimos cada viernes aquí en la noche a estudiar la Torá, aparte de otros servicios que se hacen. Sigue diciendo, ellos nos enseñaron que el estudio de la Torá equivale al cumplimiento de todas las mitzvot, o sea, los preceptos, incluyendo aquellas que tienen un valor eterno y permanente. Interesante. Luego hay una parte de la nota que no me parece tan pertinente, pero más abajo dice, el mensaje es claro. Todo ritual pierde parte de su sentido si no conduce al establecimiento de la paz y la quietud entre las personas. Ok, suena bien eso. Rabí Yosef Albo concluye su Sefer HaIkarim diciendo, ya que el ser humano está compuesto de dos fuerzas antagónicas como son la materia y el espíritu, es imposible llegar a la perfección humana, a menos que haya paz y acuerdo entre ambas fuerzas, concediendo a cada una de ellas lo que le corresponde, y así se obtendrá la paz y quietud espiritual. La misma bendición que los Kohanim ofrecían al pueblo de Israel, Birkat Kohanim, es lo que está diciendo ahí. Quiere decir, hermanos, que en una aplicación espiritual de los rabinos o de todo esto que hemos leído, una aplicación espiritual es que así como el ser humano está compuesto, ¿verdad?, de dos fuerzas antagónicas, que son la materia y el espíritu. O sea, el espíritu es representado por, pues, la ruaj y por otro lado el guf, que es el cuerpo. Y son dos fuerzas antagónicas, por eso es que hay una lucha dentro de nosotros, como Pablo presenta en el capítulo 7 de su carta a los romanos, ¿verdad? Una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y por eso Pablo mismo decía, es que lo que yo quiero hacer no lo hago. Y aquello que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y esa es la lucha permanente entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y el espíritu, y entre los deseos carnales que habitan en nosotros y los deseos espirituales, ¿verdad? Que nos elevan. Y entonces todo esto, pues, se puede lograr, o sea, la felicidad y la paz se logra solamente cuando hay una armonía entre estas dos fuerzas opuestas en nuestro cuerpo. Cuando hay una desarmonía, por ejemplo, cuando los deseos carnales imperan sobre los deseos espirituales, eso nos ocurre a veces. No piense nadie que no estamos hablando de nosotros. Eso nos ocurre a veces. Cuando los deseos carnales sobrepujan a los deseos espirituales, no hay paz, no hay armonía, no hay espiritualidad. Eso nos mata la espiritualidad. Y por otro lado, cuando los deseos espirituales sobrepasan a los deseos carnales, entonces, pues hay paz, pero como que, bueno, como que no hay un balance. Ahora, cuando hay balance, o sea que se satisfacen los deseos carnales, pero dominados por los deseos espirituales, entonces hay un equilibrio. Por ejemplo, un ejemplo de desequilibrio son los hombres célibes. Los sacerdotes católicos, por ejemplo, ¿verdad? Para ellos todo es espiritualidad, espiritualidad y nada de sexo. Oh, esos son están desequilibrados. Eso es un desequilibrio, indeseable. Eso es un extremo. Eso es el extremo opuesto a los hombres que nada más que se ocupan del sexo y la carnalidad y se olvidan de lo espiritual, ¿verdad? Esos son los dos extremos. El estado ideal del ser humano, del nefesh, de la nefesh, es el estado equilibrado entre esos dos principios que luchan en en nuestro ser, que es la carnalidad, por ejemplo, el sexo, la comida, la satisfacción de los apetitos, por un lado, y el deseo de lo espiritual, del cielo, de las cosas santas, por otro lado. Cuando hay balance, entonces hay felicidad, hay tranquilidad y hay bienestar, hay shalom, que es lo que significa los sacrificios de paz, ¿verdad? Shalomim, shelamim, más bien. Ok, hermano, me parece bien esa reflexión. Además, podría añadir que, aunque se nos acabó el tiempo, que Pablo nos habla de cosas parecidas cuando nos habla del Nefesh Behemit y Nefesh Elohit. No sé si estamos hablando griego, no, estamos hablando hebreo. Nefesh Behemit es el hombre animal que llama Pablo, y Nefesh Elohit es el hombre espiritual, aunque él lo llama distinto, ¿no? Él lo llama Ish Behemit y también Ish Ruhit. Cuando Pablo habla de Ish Behemit es el hombre animal, Ish Ruhit es el hombre espiritual, ¿okay? Pero en hebreo se dice también Nefesh Behemit y Nefesh Elohit, o sea, alma animal y alma divina. De hecho, ustedes saben que los judíos, los rabinos dicen que los gentiles tienen una sola alma, mientras que los judíos tienen dos almas, ¿verdad? Lo hemos dicho otras veces. Ellos dicen que los judíos tienen dos almas, Nefesh Behemit y Nefesh Elohit, o sea, un alma animal y un alma divina. Mientras que los gentiles solamente tienen Nefesh Behemit, un alma animal, no tienen Nefesh Elohit. Por eso es que el Talmud dice que los gentiles no son humanos. Bueno, esas son elucubraciones rabínicas, ¿verdad? No estamos diciendo... Claro que eso es una forma de racismo. Y más que racismo, porque ya no se trata de, ¿verdad?, de una raza, como decir la raza negra o la raza amarilla o la raza blanca, sino de seres humanos, ¿ah?, que simplemente porque no son judíos, pues no son no son humanos. No me diga, ¿ok? Y así por el estilo, ¿verdad? Y toda clase de prejuicios. Pero es bueno saber todas estas cosas, hermanos, para estar preparados y no caer en esos extremos, ¿verdad?, que caen algunos religiosos, de cualquier religión que sea. Exacto, como se hacía con los esclavos negros en Estados Unidos, y esos no son los judíos, eran los cristianos, los que decían que los esclavos no eran humanos. Es más, había cristianos en Norteamérica que decían que los esclavos no podían aprender. Olvídese de enseñarle a su esclavo, no pierda el tiempo de enseñarle a su esclavo, porque los esclavos no pueden aprender, son animales. Interesante, hermanos. Y esos eran cristianos los que decían eso. Así que imagínense hasta dónde llega el fanatismo, ¿verdad?, de la religión. Tanto cristiana como judía, como cualquier religión, cuando hay fanatismo, como la musulmana. Hay muchos musulmanes que son muy equilibrados, pero hay otros musulmanes que son extremistas y fanáticos hasta lo último. Y todo fanatismo es malo, hermanos. También el Islam, ¿verdad? Los islámicos creen, no así tanto de que sean animales, pero creen que todos los seres humanos de este mundo tienen que ser musulmanes. Si no, pues no merecen estar aquí. Lo que pasa es que ahora están refrendados por las leyes modernas, ¿verdad? Pero hubo tiempos en que ellos mataban a los que no fueran islámicos. Y en África ahora mismo se está dando eso. En África, no sé si han visto en las noticias, unos grupos de musulmanes fanáticos mataron un montón de cristianos de su misma raza, negros todos. Fue por cuestión de religión, ya no por raza, ¿ves? En Nigeria. Y eso fue una masacre que hicieron con una comunidad de africanos, porque eran cristianos, y estos otros africanos que eran musulmanes los mataron. Yo vi una foto en internet, salieron fotos, y vi fotos de ese montón, pero muchos montones de gente en el suelo, tirados, muertos, simplemente porque eran cristianos. Bueno, pues, hermanos, ya no les tomo más tiempo. Vamos a terminar ahora el servicio. Yo les doy las gracias otra vez por acompañarme en estos estudios. Les invito para el próximo viernes. Yahweh los bendiga. Gracias por estar aquí. Y entonces, hasta mañana. Laila Tov. Shalom, hermanos.